Esto es Noticias Mundo Real.
La batalla más dura, con Carlos Antonio Acosta, ex combatiente insurgente colombiano. El integrante venezolano de la misión de verificación de Vía Campesina Internacional, Jonathan Vargas, entrevistó en el departamento del Cauca al representante del territorio de capacitación y reincorporación de Monterredondo, Carlos Antonio Acosta, sobre el proceso de cumplimiento de los acuerdos de paz en dichos territorios. El excombatiente indica que al cese al fuego y la dejación de armas debe seguir el cumplimiento por parte del Estado colombiano de los compromisos de acceso a tierra y garantías de reincorporación sin cortapisas. El diálogo se dio en el marco del trabajo desarrollado por la segunda misión internacional de la Vía Campesina por cuatro departamentos colombianos y diversas instancias de interlocución en la capital del país, Bogotá. La misión culminó su recorrido este lunes 27 con una rueda de prensa en la que la organización que nuclea más de 200 millones de campesinos y campesinas del planeta en los cinco continentes reafirmó su compromiso con el proceso de construcción de la paz, especialmente en lo atinente a conflictos que refieran a comunidades rurales. Carlos Antonio destacó en la entrevista la necesidad de dar cumplimiento al acuerdo que refería a la liberación de prisioneros políticos insurgentes de las cárceles colombianas, permitiendo su reencuentro con las familias. En particular, relató las dificultades en cuanto a la implementación y los alcances de la Justicia Especial para la Paz, que formó parte de los acuerdos, y dijo que desde la firma de los acuerdos se calcula en más de 160 los líderes y lideresas ejecutados en distintas circunstancias. La misión visitó asimismo, aunque no sin obstáculos por parte de diversos factores, la zona de Tumaco, departamento de Nariño, donde fueron masacrados 8 campesinos el pasado 5 de octubre mientras protestaban pacíficamente por la erradicación forzada de cultivos de coca. Desde que hemos dado el paso de firmar la paz, estamos seguros de que la gran mayoría de los colombianos y colombianas quieren la paz. Estamos decididos a seguir nuestra lucha desde la legalidad. Nadie nos mueve de esa decisión, dice Carlos Antonio en la entrevista que puede escucharse en forma íntegra en audio adjunto.
Mi nombre es Jonathan Vargas, integrante de la misión internacional de la CLOP Vía Campesina. Soy el delegado por Venezuela, militante de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora. Nos encontramos acá en la zona de reinserción y capacitación de los excombatientes, ubicada en el municipio Miranda. Conmigo se encuentra el compañero Carlos Antonio. Compañero, estamos desarrollando en este momento una entrevista para la radio de la Vía Campesina y por supuesto también para la página de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora en Venezuela. Quisiera que nos ubicara en contexto cómo llegan la FARC-EP a los diálogos en La Habana.
Primero que todo, muy buenos días para todo el pueblo de Venezuela, para el pueblo latinoamericano, para el pueblo colombiano. Mi nombre es Carlos Antonio Acosta, actualmente responsable del espacio territorial de capacitación y de reincorporación ubicado en la vereda Monterredondo del municipio de Miranda, departamento del Cauca. Nosotros iniciamos este proceso de paz producto de una serie de diálogos que se tuvieron con diferentes gobiernos que han transitado y dirigido los destinos del país. Después de ese largo trajinar, 53 años de lucha armada y en donde con muchos gobiernos tuve la posibilidad de dialogar, es con el gobierno que lidera el presidente Santos que se llega a contextualizar una agenda que incluye 6 puntos, los cuales se trabajó en La Habana, y ahí se recogió en 5 puntos muy sustanciales parte de la situación que vivía el pueblo colombiano y que ha generado la confrontación armada del país. Ahí en esa agenda se pudo reconocer por parte del gobierno nacional de que las FARC-EP en su momento tenemos un ideal político, una razón política, unas causas que generaron esta confrontación, y ese reconocimiento es lo que da pues para que este acuerdo logre concretarse y hoy en día estemos ya trabajando en la fase de implementación de los acuerdos. En el mes de octubre llegamos aquí a este espacio. Inicialmente nos ubicamos como en un punto transitorio de normalización y de reincorporación. Aquí llegamos siempre con la convicción y nuestras ideas claras de darle continuidad al proceso, dando cumplimiento a lo pactado en esta primera fase, que era el cese al fuego bilateral y hostilidades, dejación de armas e iniciar una fase de reincorporación, prepararnos para lo de la reincorporación. De nuestra parte, le hemos manifestado al pueblo colombiano ante los diferentes organismos que han constatado de que nosotros efectivamente hemos cumplido lo pactado. De nuestra parte, hemos hecho todo el proceso de dejación de armas. Estamos preparados para afrontar el desafío político que de aquí en adelante obtiene otras dinámicas. El pueblo colombiano da fe, las instituciones del Estado, en sus mayorías, dan fe de que en la totalidad dejamos nuestras armas y que estamos vinculados a los diferentes programas con los que nos hemos comprometido. Está el caso del desminado humanitario. Esto se ha llevado en muchos municipios de Colombia. Aquí en el norte del Cauca ya estamos preparados para iniciar también esa fase. Estamos esperando es que las instituciones acordadas con el gobierno y comunidades, y ahora nosotros en este proceso de reincorporación, pues se llegue a acordar qué zonas vamos a trabajar acá, pero estamos preparados para eso. Se han colocado en marcha acciones de reconciliación, donde en muchos espacios el nuevo partido nuestro, y cuando aún estábamos en armas, se pidió perdón a muchas comunidades por acciones que se cometieron durante la confrontación armada. Siempre hemos dejado en claro de que estas acciones nunca hubo la intención de causarle daño al pueblo colombiano, a las comunidades, pero pues la guerra es así, la guerra ha causado unos daños bastante reconocidos a nivel nacional e internacional, y en los cuales de nuestra parte hemos dicho al pueblo colombiano de que no pedimos perdón por nuestra lucha liberada en estos 53 años, sino por razones en donde cayeron alguna parte de la población civil. Y nosotros creemos de que esta confrontación nunca tuvo que haberse dado en este país, pero se tocó que llegar a ella para hacernos escuchar. Fue el único lenguaje que tuvimos en ese momento, el lenguaje de las armas y la combinación de todas las formas de lucha. Ahora con este proceso, pues dejamos de un lado las armas para vincularnos directamente a la vía política y organizativa, de ahí seguir luchando por las transformaciones que requiere este país, los cambios sustanciales, los cambios radicales que requiere este país, para con un gobierno transitorio, de reconciliación, democrático, podamos verdaderamente construir la paz con justicia social que requiere el pueblo colombiano para mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano.
A un año de la firma de los acuerdos de La Habana, en la implementación, ¿qué tanto se ha avanzado?
Bueno, el proceso de implementación ha sido muy lento. En la parte de reincorporación tenemos cantidades de falencias. Nosotros desde el mes de julio depositamos todas nuestras armas ante la instancia que se había acordado, que es las Naciones Unidas, y desde ahí se tenía entendido, estaba firmado, de que el gobierno tenía que, primero que todo, uno de los compromisos era tener a todos los prisioneros que hay en las diferentes cárceles del país, prisioneros políticos fuera de ellas, pues aún hay constancia de que hay prisioneros en las cárceles. Ya se había dicho que un mes después de firmar los acuerdos arrancaban algunos proyectos para las diferentes zonas, proyectos productivos en los cuales nosotros pudiéramos trabajar desde ahí y obtener algunos recursos para llevar este proceso de reincorporación a la de nuestras familias y a las comunidades. En esa parte el gobierno se ha quedado mucho. En la adecuación de las zonas, aquí se está llevando la validación de primaria y bachillerato para nivelar el nivel académico de nuestros compañeros y compañeras, y las condiciones no son las mejores. Nos ha tocado a nosotros que mismo dotar los diferentes salones, las diferentes aulas, acondicionarlas para que este proceso pueda llevarse a cabo. Aquí el gobierno se ha quedado mucho en esa parte, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de la reincorporación, las garantías que requiere este proceso para llevar a cabo ya nuestra participación política. En estos momentos está cursando en el Congreso de la República debate muy fuerte sobre lo que tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz, que es prenda de garantía para nosotros en lo jurídico, para una vez nosotros depositamos nuestras armas, tener esas garantías jurídicas y desde la institucionalidad poder seguir llevando nuestro proceso de lucha.
En cuanto a la Justicia Especial de Paz, según los acuerdos de La Habana, ¿quiénes son los actores que se deben someter a la Justicia Especial de Paz, según los acuerdos de La Habana? Y según el planteamiento actual del gobierno, ¿a quién quiere someter a la Justicia Especial de Paz?
Bueno, el acuerdo está pactado, está firmado, fue uno de los puntos más duros de colocarse de acuerdo gobierno y FARC. Y al fin de tanto, de más de un año de diálogos, de ires y venires, de intercambios, de experiencias de otros países que aportaron bastante en el desarrollo de este punto, se logró concretar de que a la justicia teníamos que llegar todos los actores que habíamos hecho parte de la confrontación directa o indirectamente. En esto encierra financiadores de grupos paramilitares que han sido reconocidos en la zona, que los hay en las regiones, en las diferentes regiones del país, quienes atizaron la confrontación armada. En esta justicia tenemos que llegar excombatientes de las FARC, miembros de la fuerza pública, miembros comprometidos con el paramilitarismo, financiadores, la clase política que también ha patrocinado de una u otra manera la guerra, que han motivado a la guerra. Todos tenemos que llegar ahí, todos tenemos que, sin ningún miedo, sin ningún temor, acudir a ella para verdaderamente demostrar al pueblo colombiano que este proceso es transparente y que lo que se quiere es que haya ese sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Pero actualmente sectores políticos en Colombia solo quieren someter a la Justicia Especial de Paz a la FARC.
Esa es la realidad. En Colombia hay una clase dominante que nunca ha querido reconocer de que fueron los protagonistas de la guerra, de que son los que motivaron al pueblo colombiano a tomar las armas, de que fueron los que nos llevaron allá a esos extremos. Y son ellos los que tienen que acudir a hoy, ahora con la realidad, con toda la seriedad y la responsabilidad que deben de asumir. Y ahora están planteando que solamente entonces la Justicia Especial para la Paz es un llamado solamente para nosotros los excombatientes. Y se quiere también colocar cantidades de trabas o micos en el camino para evitar de que verdaderamente los responsables de la confrontación lleguen a ella, incluyendo los miembros del Estado, los miembros de los sectores de la ultraderecha, en el tema de la escogencia del personal que tiene que, los magistrados que tienen que impartir justicia, le han colocado muchas talanqueras. Se quiere desconocer que los defensores de derechos humanos participen de ella cuando pues, en el acuerdo nunca está planteado eso. Eso viola los principios de los derechos de los colombianos, ya que en ningún mecanismo, en ninguna parte del mundo puede colocársele esta clase de obstáculos a un proceso de justicia, y menos cuando está tratando de construir la paz de este país.
A un año de la firma de los acuerdos de La Habana, ¿cuántos excombatientes han sido asesinados? ¿Cuántos líderes sociales, defensores de los derechos humanos, dirigentes campesinos, actores políticos que respaldan, suscriben los acuerdos de la paz y que quieren construir una nueva Colombia han sido asesinados?
Nosotros en nuestro reporte tenemos 31 compañeros nuestros asesinados, algunos familiares han caído víctimas de la confrontación. De las organizaciones sociales ya el número va en más de 160 líderes y lideresas asesinados. En la mayoría de estos se han concentrado acá en la región donde nos encontramos, el suroccidente colombiano, todos ellos líderes de las diferentes organizaciones indígenas, campesinas, afrocolombianas y personal nuestro en etapa de reincorporación. Es una cifra muy alta, y más teniendo en cuenta la historia que hemos vivido los colombianos. No hay que desconocer de que un movimiento nuestro, que fue la Unión Patriótica, que en su momento se creó para construir la paz, para evitar de que esta confrontación se prolongara, se salió a hacer uso del ejercicio de la política y la palabra y fue totalmente masacrado, fue acribillado por los enemigos de la paz, que no quieren verdaderamente la tranquilidad para los pueblos de Colombia y América Latina. son ellos los enemigos que siguen asesinando al pueblo colombiano, y esto me preocupa bastante en este proceso de reincorporación.
¿Qué piensa, según usted como responsable de la zona veredal y por supuesto conocedor de todos los farianos y farianas, qué expectativa tiene el excombatiente y todos los integrantes de la FARC sobre la situación actual de la implementación de los acuerdos de La Habana?
Nosotros, desde que dimos este paso de entrar a ser parte de este proceso de paz, hemos estado convencidos de que al lado del pueblo colombiano, con las mayorías del pueblo colombiano, la gente que tiene ese clamor, esa ansiedad de construir un país diferente, la gente que verdaderamente ya se cansó de la guerra, la gente del común, el colombiano que vive en la absoluta pobreza, miseria, en el abandono del Estado, donde no reconocen al Estado, donde no le dan esa legitimidad a las instituciones del Estado, a su gobierno, hemos manifestado la decisión de continuar este proceso, de seguir nuestra lucha. Creemos de que la construcción de un nuevo gobierno para un nuevo país es, hoy en día cobra más vigencia, y nuestra lucha planteada desde 1964, donde dimos a conocer nuestro programa agrario, guerrillero para el pueblo colombiano, para cambiar y modernizar el campo colombiano, para cambiar las estructuras del campo, aún está vigente. Nuestra plataforma bolivariana por la nueva Colombia está vigente. Nuestros principios de lucha por las reivindicaciones de todo el pueblo colombiano está vigente, y más aún la lucha por la unidad del pueblo latinoamericano, del pueblo de Bolívar, del pueblo de hombres que dieron todo por la América, por esta América que ha sufrido mucho los rigores del capitalismo, del neoliberalismo, está vigente, y que eso es lo que nos estrecha más las relaciones de hermandad a todos los pueblos de América y del mundo entero, que verdaderamente creemos de que es posible vivir en una sociedad en donde no sea el capitalismo el sistema reinante, sino que construyamos algo diferente, algo nuevo para todos y todas.
Actualmente, ¿cómo está la ocupación en determinados territorios de las organizaciones paramilitares? ¿Qué viene sucediendo con respecto a eso? ¿Cuántas organizaciones paramilitares existen actualmente en Colombia y en qué territorios se encuentran en este momento? ¿Y qué acciones están desarrollando?
De pronto una cifra con exactitud no la manejamos, no la tenemos, por lo que pues estos grupos, la forma de operar de ellos, que están en una zona, desaparecen y aparecen en otra zona, entonces se camuflan, utilizan cantidades de nombres, cantidades de máscaras, están impregnados ahí en muchas instituciones del Estado, porque aún se cuenta que las acciones que hacen, las intimidaciones que hacen a los líderes y lideresas de este país, a nuestros compañeros y compañeras, provienen de la parte en donde casualmente son zonas militarizadas, entonces eso no se entiende. Pero lo que sí sabemos es que zonas como la parte del Caquetá, la parte del Putumayo, la zona de Nariño, de Cauca, de Valle, de Chocó, de la mayoría de los departamentos de Colombia, tienen problemas del paramilitarismo. Aún se han encontrado en diferentes partes movimientos de estas fuerzas paramilitares y se han hecho las denuncias respectivas. Lo que hacemos es el llamado a que el gobierno tome cartas en el asunto, y verdaderamente si hay esa intención de llevar a cabo este proceso, pues lo primero es desmantelar estas bandas paramilitares y no seguirles prestando el auspicio, ¿no?, en algunas fuerzas del Estado. De igual entendemos de que hay muchos colombianos desde las instituciones que quieren verdaderamente la paz y no tienen ese grave compromiso, pero sí hay algunos que tienen aún la mentalidad de que es de esta manera que se puede imponer a la fuerza el modelo político que está imperando. Y entonces a los colombianos de bien, a los patriotas, a los militares de bien, a los policías, a las instituciones de bien, les hacemos el llamado a que sigamos la lucha y que verdaderamente contrarrestemos esta amenaza para todo el pueblo colombiano.
En el actual programa político que plantean la FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, ¿qué le plantea a la sociedad colombiana? ¿Qué le plantea a los estudiantes, a los campesinos, a los trabajadores, a los diversos sectores, al común denominador de la sociedad colombiana?
Lo que nosotros estamos planteando al pueblo colombiano en general es que aunemos esfuerzos, que busquemos verdaderamente entre todos establecer una plataforma integral que nos involucre a todos, que la construyamos todos, para que desde ahí construyamos un gobierno de convergencia, que por medio de la vía organizativa, por medio de la vía de la movilización de las masas, por medio de los procesos electorales que son parte estratégicos para obtener el poder para el pueblo colombiano, el poder popular, pues entre todos podamos construir algo diferente, que no sigamos viviendo bajo la amenaza del capitalismo, del neoliberalismo, que es muy lesivo para los intereses del pueblo colombiano, y por el contrario, entran y amenazan a la humanidad en su totalidad.
¿Pudiesen explicarnos la situación actual de los PEDET y la situación actual del proceso de sustitución de los cultivos ilícitos o sí, de las diferentes plantas? ¿Pudiese explicarnos eso tomando en cuenta que hemos recibido de primera mano de las diversas asociaciones, agrupaciones campesinas, que la política del Estado colombiano ha sido la sustitución forzada y no consensuada? Es decir, ha sido la sustitución forzada, lo cual genera graves consecuencias, persecución, violación de derechos humanos. Entonces, ¿nos pudiese explicar concretamente el tema de los PEDET y la situación actual de la sustitución de los cultivos?
Bueno, el tema de los PEDET en este momento está en una fase de diseño y concertación en las diferentes zonas del país para que arranque la implementación del punto 1 de reforma rural integral. Lo que pasa es que deja muchos vacíos, hay muchos vacíos todavía, porque aún uno de los objetivos claros de la reforma rural integral es la titulación de predios y la entrega de tierra de manera gratuita para las comunidades campesinas para que sea efectiva la reforma rural integral. Hay un compromiso de que el gobierno debe entregar 3 millones de hectáreas a las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas y en general a las comunidades que necesiten de la tierra para colocarla a producir, a cumplir su labor social. Y no está claro ese, el panorama, aún no se sabe el banco de tierras ya dónde va a obtener los terrenos, porque de parte de las multinacionales, de parte de las empresas que tienen el control de las tierras, los ingenios azucareros, el monopolio de la tierra, los terratenientes no han manifestado cuántas hectáreas que van a entregar para este banco de tierras o cuántos van a vender al Estado para que el Estado las distribuya entre las comunidades. Eso está todavía no está claro el panorama. Y por el contrario, tiende a empeorarse la situación. Y también está el punto de formalización de 7 millones de hectáreas. Esto es vital para que arranque la reforma rural integral. Son predios que no tienen ninguna titulación, pero que las comunidades han estado en ellos y requieren para que tengan sus trámites legales de hacer acréditos en los diferentes bancos. Entonces, esto hay que arrancar ya de manera prioritaria y seguir trabajando porque verdaderamente este punto tenga sus alcances. Tampoco está claro pues la inversión que se va a hacer para el campo colombiano cuando decimos que el atraso del campo colombiano viene de hace más de 5 décadas. El campo colombiano es uno de los más desactualizados, más desatrasados de América Latina. En Colombia no estamos produciendo nada, las comunidades no producen nada y por eso es que se han dedicado, producto de eso, de esa descomposición social que ha llevado el mismo gobierno a esa situación, a que las comunidades se dediquen a la siembra de los cultivos mal llamados ilícitos, porque son de subsistencia para las comunidades, que son los cultivos de coca y marihuana. Entonces, esto es una economía que nosotros verdaderamente vemos que amenaza mucho contra la estabilidad del pueblo colombiano, para la estabilidad de las instituciones, ya que genera unos grandes dividendos para unos pocos, para los bolsillos de unos pocos, y por el contrario, las comunidades campesinas e indígenas viven muy mal. La intención han manifestado las comunidades de arrancar con los programas de sustitución, pero el programa tiene que ser más eficaz, tiene que llegar a las comunidades, tiene que entrar a analizar la estructuración del campo. Ese va ligado al punto uno por eso, es acabar con las causas que generaron, que obligaron a los campesinos y a las comunidades a sembrar la coca y la marihuana y la amapola. y por el contrario motivarlos a que siembren alimentos, que se dediquen a sembrar alimentos, pero que tengan garantías de comercialización, que tengan asistencia técnica, que tengan los terrenos aptos para la producción, que se le abra espacio en el comercio exterior, que se renegocien el TLC, los tratados de libre comercio, que son muy lesivos para el bolsillo del consumidor, del pueblo colombiano, del productor. Entonces son cantidades de cosas que hay que revisar para que verdaderamente este programa sea más efectivo.
Ok, ya para ir cerrando, quisiera que para ubicarnos también geográficamente, ¿cómo está la situación actual desde el punto de vista socioeconómico, las condiciones objetivas que vive la población en este territorio?
No, las condiciones acá son bastante complicadas, pues las comunidades vienen a situaciones muy, muy marginadas, no son las mejores, muy alejadas del desarrollo. Producto de eso, pues gran parte de la implementación nuevamente de grupos, bandas que se están creando en la zona, viene, obedece a eso, a esa situación de la marginalidad que hay, de el Estado aún no ha llegado como está pactado en los acuerdos. Uno de los de la necesidad era que el Estado llegara a todos los rincones del territorio nacional con inversión social, y eso no se ha visto todavía. Entonces, es uno de los puntos vitales para que verdaderamente las comunidades tengan como, vean realidad ese proyecto de vida que durante muchos años lo han logrado escribir, lo han logrado plantear y que no ha sido posible llevar a cabo.
Antes del proceso de dejación de las armas, ¿qué responsabilidad tenía usted dentro de la FARC?
Yo hacía parte del sexto frente de las FARC, era el segundo al mando. Mi trabajo ha sido el de organización y propaganda. Mi relación siempre ha sido estrecha con las comunidades, con el pueblo de que ha estado en nuestros contornos, y me he dedicado siempre a esas labores, pedagogía, trabajando temas de paz, programas de vida de las comunidades. Siempre me dediqué fue a ese tema.
Ok. Quisiéramos que, por último, nos diga qué espera la FARC de los pueblos del mundo.
De los pueblos del mundo, esperamos que sigamos los caminos que nos han dejado trazados nuestros líderes que han surgido de la América, del mundo entero, los líderes sociales y populares, que recobremos el camino que dejó trazado Simón Bolívar para la liberación del continente americano, que nos dio nuestra primera independencia, que aún sigue en pie la lucha por la segunda independencia, que recordemos los caminos de Zamora, que recordemos nuevamente la lucha de Martí, de Sandino, de todos estos grandes hombres que nos han dejado una gran enseñanza de que la lucha por la libertad vale la pena, que la lucha por la construcción de un nuevo orden social es necesaria, y que salvemos la humanidad, que entre todos nos vinculemos a un proyecto liberatorio, a un proyecto de soberanía, de independencia, y que la autodeterminación de los pueblos sea una construcción de todos, y que verdaderamente pensemos en el común de los millones de seres humanos en el mundo que están viviendo condiciones inhumanas, que pensemos en todas esas personas y que entre todos construyamos un orden social humanista.
Antes de cerrar, un punto neurálgico también es el tema de la presencia de misiones militares norteamericanas, estadounidenses en Colombia, las 7 bases militares que existen en el territorio colombiano, los acuerdos que tiene el gobierno colombiano con el gobierno de los Estados Unidos. Quisiera que nos hablara de eso y qué posición tiene la FARC con respecto a ese tema.
Nosotros siempre hemos planteado que la soberanía de los pueblos no puede ser pisoteada, que los estados no pueden permitir la injerencia de fuerzas extranjeras, y menos la injerencia de las fuerzas de los Estados Unidos en sus terrenos, en sus territorios, porque ha sido muy lesivo y siempre han entrado a favorecer y a defender los intereses que tienen en cada uno de los países del mundo. que verdaderamente se está pisoteando en el caso de Colombia la soberanía y que debe ser una decisión radical del gobierno, de un gobierno progresista que entra a privilegiar en los colombianos, en la gente del común, y que entra a privilegiar los intereses de nuestro pueblo y no en los intereses de las grandes multinacionales, que es lo que vienen a cuidar la injerencia extranjera, las tropas norteamericanas vienen a cuidar los intereses que tienen aquí en Colombia. Entonces eso riñe contra lo que está planteado en el proceso de paz, cuando nosotros estamos planteando algo diferente. En un momento se justificó, el gobierno justificó la presencia de las bases militares aquí porque estaba... para ellos éramos una amenaza, las FARC éramos una amenaza y así lo determinaron. Ahora hicimos este proceso de paz, lo firmamos, ya dejamos las armas y siguen las bases militares, entonces no tiene lógica. Ya falta más realismo en esto y creemos de que el pueblo colombiano debe movilizarse para defender el territorio y para no aceptar más estas bases. Lo mismo el pueblo, los pueblos de Latinoamérica, todos debemos de ser solidarios los unos con los otros. Ese era uno de los sueños del presidente Hugo Chávez, ¿no? De mantener la América unida y el rechazo a la intervención extranjera en cualquier parte de los países del mundo. Entonces tenemos que volvernos reiterativos en eso.
Sí. ¿Qué opinión tiene sobre la segunda misión internacional de la CLOC Vía Campesina como acompañante y veedor del fiel cumplimiento en la implementación de los acuerdos de La Habana?
Me parece muy fundamental el ejercicio que se está realizando. En este momento es donde pues el pueblo colombiano ha manifestado reiterativamente que el gobierno está cumpliendo en un momento muy oportuno. Bienvenida este proceso que está llevando a cabo Vía Campesina en este espacio y en el territorio nacional, verificando que verdaderamente se cumpla sobre todo este punto uno, que este mensaje llegue a todos los pueblos de América Latina y el mundo de que hay unos incumplimientos, pero que por encima de ello la decisión nuestra, de los reincorporados, la decisión de las comunidades, es seguir adelante exigiendo los derechos, exigiendo que se cumpla el acuerdo y exigiendo que verdaderamente podamos construir entre todos unos territorios diferentes y nos aleje de la guerra y construyamos territorios de producción, granjas integrales donde verdaderamente produzcamos vida.
Un mensaje y un saludo final para el pueblo venezolano y para la revolución bolivariana.
Nuestro mensaje de aquí es que la lucha continúa, que hay que seguir las batallas por la liberación, que nuestro hermano pueblo venezolano tiene que seguir persistiendo, tiene que ser muy valiente, tiene que ser muy fuerte, que llegarán momentos, se están pasando por momentos difíciles, pero que llegarán momentos mejores, porque lo planteado por el gran hombre que la humanidad tuvo, como fue el presidente Hugo Chávez, que nos dejó el legado de este proceso a nosotros aquí en Colombia, fue constructor, nos ayudó a construir este proceso de paz. Entonces, que vivimos muy agradecidos y que allá también puede construirlo, que la paz también va a llegar a Venezuela, que los venezolanos tienen que creer en su gobierno porque es un gobierno legítimo, lo ha demostrado en las urnas, y que ante todo tiene muy claro el panorama de que se tiene que trabajar por los pobres del mundo, por los pobres que hay en Venezuela, que es un gobierno que tiene claro de que la inversión social debe estar llegando y debe priorizarse en ella, y que hay que seguir persistiendo por construir y hacer realidad los sueños de muchos hombres que han existido en Venezuela y que han ofrendado su vida por la revolución bolivariana, porque se consolide este proceso, y que hay que derrotar al imperialismo en cualquier territorio de América Latina, y más en Venezuela, en donde está, es una de las cunas de la revolución de América Latina, es un ejemplo al lado de Cuba, Nicaragua y Salvador.
Tomando en cuenta lo que usted tocó, y ya para cerrar definitivamente, ¿cuál, desde su perspectiva, fue el papel que jugó Hugo Chávez en la edificación de la paz en Colombia?
Él persistió mucho con que la paz teníamos que lograrla entre los colombianos. Este proceso de paz se lo debemos a él. Él buscó los acercamientos entre nuestros jefes y el gobierno nacional desde la institucionalidad y de lo que le permitía su gobierno. Se mandó el mensaje claro, siempre nos mandó un mensaje claro a todos nosotros, nos lo mandaba, de que era momento de dejar las armas para construir un proceso de paz y que este proceso entrara a privilegiar los intereses del pueblo colombiano. Y eso fue vital para este proceso. Sin la ayuda de él, definitivamente no hubiera sido posible este proceso. Los colombianos todos le debemos a él esta gran ayuda. Y no solamente los colombianos, creemos de que América Latina y el mundo entero debemos de valorar esto, porque la paz de Colombia no es solamente la paz para los colombianos, la paz de Colombia es la paz de la región, es la paz del mundo entero, ya que se hablaba de que las FARC fuimos un ejército de los más antiguos del mundo en resistencia, y producto de esto, producto del espíritu que tuvo el presidente Hugo Chávez de acabar la confrontación, de ayudar a acabar la confrontación aquí, de aportar con sus ideas, de aportar colocando a Venezuela, el territorio venezolano ahí, para que ahí se dieran diálogos, para que verdaderamente por ahí transitaran caminos de paz. Eso es fundamental, y siempre no solamente a las FARC, a los demás movimientos les abrió las puertas para que desde ahí se construyera paz. Nunca patrocinó la guerra, o sí tenemos que dejarlo en claro. El presidente Chávez siempre los mensajes que nos mandaba a nosotros era alentándonos para el proceso de paz. Jamás alentaba para que continuara la guerra en Colombia.
Muchas gracias, compañero.
Esto fue Noticias Mundo Real.